En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, son casi las 12, casi las 11 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua después de tiempo de juego, después de este miércoles de antepenúltima jornada de liga. Ojo, que a lo mejor hay más juego o cosas más en juego en la liga de lo que pensábamos. Pensábamos que estaba todo absolutamente decidido y de repente en esta antepenúltima jornada han aparecido una serie de objetivos que pueden ser muy interesantes en los dos próximos fines de semana. Sepan que el Cádiz ha ganado en el minuto 96 de partido con un gol de Sergio Guardiola al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Por tanto, el Cádiz se pone en la clasificación con 32 puntos. Está a 4 del Mallorca. Está a 5 de la Unión Deportiva Las Palmas, que juega mañana con el Betis. Ojo si pierde Las Palmas con el Betis, porque el próximo partido es Cádiz-Las Palmas. En ese partido estaría todo en juego si es que mañana se produjera una derrota de la Unión Deportiva con el Betis. El Celta acaba de ganarle al Athletic Club 2-1 después de un partidazo del chaval Hugo Álvarez, que ha dado el primero y ha marcado el segundo, y después de remontar un 0-1. Y con polémica al final porque han anulado un gol al Athletic Club por una falta, y esa falta parece que se pita después de que el balón entre sobre la línea de gol. Y además, Getafe 0, Atlético de Madrid 3, 3 goles de Griezmann. Y atención, porque el Atlético de Madrid puede tener en la mano el objetivo de ser tercero o incluso segundo, en función de lo que pase mañana en el Almería Fútbol Club Barcelona. Y dirán ustedes, ¿y qué más da? Bueno, pues si el Atleti, en lugar de ser cuarto, como es ahora, acaba tercero, se lleva 6 millones de euros de premio por parte de la Liga. Y si en lugar de ser tercero acaba segundo, se llevaría 7 millones de euros de premio por parte de la Liga, más lo que supone ir a la Supercopa de España en Arabia, que es a donde va el segundo clasificado de la Liga. Creo que son otros 8 millones, con lo cual serían 15 millones de premio para el Atlético de Madrid en el caso de ser segundo. Así que hay muchas cosas en juego al margen de los puestos de Europa League. Por ejemplo, el Betis mañana no puede fallar en Las Palmas porque está al acecho la Real Sociedad. En fin, que la cosa está interesante cuando pensábamos que pues estaba todo decidido, evidentemente, por el título y ya dos puestos de descenso, como son los de el Granada y los de el Almería. Vamos a ver dónde están los equipos, los protagonistas, a ver qué noticias hay, por ejemplo, en Balaídos, que tiene que ser, pues evidentemente, un epicentro de alegría después de darle la vuelta al partido. Germán Dobarro, hola Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas. Pues sí, evidentemente. Balaídos ahora mismo es todo felicidad, es todo satisfacción, porque se las vieron tiesas. La primera parte del Celta fue muy afortunada. Se adelantó el Atlético de Bilbao con ese gol olímpico de Alex Berenguer, le dieron la vuelta en la segunda mitad y ahora mismo te puedo decir que la imagen es muchos seguidores todavía en el graderío de Balaídos irradiando felicidad. Se ven virtualmente salvados, aunque no matemáticamente, pero en el descanso se veían casi descendidos. Así que ahora mismo es todo felicidad esta ciudad, este estadio y esta afición.
El Rayo le ha ganado 2-1 al Granada. ¿El Rayo no está salvado o sí? ¿Está salvado el Rayo, Pedrito?
Matemáticamente no, porque no. Está a 6 puntos del Cádiz. Los dos partidos entre ellos son 2 empates. La diferencia de goles entre uno y otro es 9 goles.
9, o sea que
Son bastantes, pero no es una distancia insalvable.
Bueno, hombre, en dos partidos tendría...
No son 4. Son 2 del Rayo y 2 del Cádiz. Yo te digo, si el Rayo pierde, por ejemplo, en Barcelona 3-0.
Ah, vale, claro.
Y pierden.
No solo es lo que marques tú, sino 0-2, lo que recibes.
Y el Cádiz gana sus dos partidos por dos goles, ya adelanta al Rayo.
Bueno, pues esa es otra alternativa.
Es una combinación complicada.
Es una combinación complicada,
pero no descabellada.
Pero no da para que el Rayo esté celebrando ya la permanencia. Le ha ganado 2-1 al Granada, como digo, con goles de Leyen y de Frutos. Sin duda alguna, los partidos han estado en Vigo y en Sevilla. Esta es la voz de Pellegrino, el entrenador del Cádiz. Segunda victoria consecutiva, algo que no había conseguido en toda la temporada. Así ha terminado el partido.
La adversidad siempre han puesto el pecho, se han ayudado como grupo humano, se han empujado. Hemos pasado momentos muy difíciles y bueno, esta victoria nos permite llegar al próximo partido con posibilidades. Obviamente que dependemos de otros resultados, pero bueno, estamos empujando con todo lo que podemos.
Hay bastante mosqueo en algunos rivales del Cádiz por la permanencia porque no han visto mucha intensidad en el Sevilla. Sergio Ramos después del partido.
En el caso del Cádiz, un equipo vecino, pues ellos se jugaban muchísimo más, ¿no? Intentar por lo menos permanecer. Ellos se jueguen, entre comillas, ¿no? Un poco más que nosotros, pero ganar al final es desagradable, ¿no? Pero bueno, quedan dos partidos, 6 puntos y vamos a intentar sumar lo máximo posible.
Esto es lo que ha dicho Ramos, que ha levantado, digamos, heridas, ha abierto heridas en algunos rivales que dicen, bueno, pues estaban, a medio gas.
Es cierto que el Sevilla no ha hecho su mejor partido, ni supongo que han intentado hacer su mejor partido, pero el Celta gana un Athletic Bilbao que incluso ha cambiado de portero, Ha cambiado de portero.
Bueno, el que ha puesto es de plenas garantías.
Sí, sí, muy bien, pero no es el mejor portero.
Da igual, pero...
No, es que es una cosa muy chusca.
A ver, con ese portero ha sido campeón de la Copa del Rey.
Si aquí podemos entender...
El cambio de portero es para conseguir el Zamora. Sí, está el Athletic en su perfecto derecho de cambiar el portero.
Pero,
no ha alterado la competición por cambiar el portero.
También está el Sevilla entonces en su perfecto derecho de hacer lo que ha hecho.
No, es lo mismo.
Es lo mismo.
No, el Athletic, por sus intereses, ha puesto en la portería...
Pero, ¿tú has visto la segunda parte del Athletic?
Sí.
Pues se parecía a la del Sevilla.
No, bueno, es que claro...
Claro, pues ya está. Y encima quitas al portero, que es una cosa súper chusca.
Pero insisto, que no han puesto al portero juvenil. Que no han puesto al portero juvenil. Han puesto al portero que ha jugado todo el año en la Copa y ha ganado la Copa.
Vale, pero que hay que ser decente y parecerlo.
Entonces, pero que es que lo ha hecho para que su portero titular tenga el
Zamora. A mí me parece
que
un equipo grande como la de Bilbao no tiene que hacer esas cosas.
Vale, pero bueno, tendrán derecho a defender el Zamora.
Que tendrán el derecho, todo el derecho del mundo.
Es que lo han hecho por
algo. Lo mejor del Zamora es defenderlo en la portería.
Anda, que es la primera vez que se hacen este tipo
y además, tu equipo lo hizo.
El Sporting.
El Sporting de Gijón con la Planedo.
Anda. ¿Y?
Bueno, pues entonces me pareció mal y ahora peor todavía.
Porque ya me parecía a mí que te pasaba algo conmigo todos estos años.
No, porque...
Desde Ablanedo me la tiene guardada.
Porque el Athletic Bilbao es un equipo grande. Y el equipo grande...
¿Y el Sporting no?
Pues no tan grande, evidentemente.
Sí.
Vale, entonces el equipo grande se tiene que demostrar en todas las circunstancias.
Vale, muy bien. Empieza bien la noche. Aquí estamos, en el partidazo de la cadena COPE en directo. La noche es intensa de radio, como siempre. Noche de gran calidad radiofónica. Este es Griezmann, autor de los 3 goles. Está a 4 del Pichichi. Paco dice que se abre la lucha por el Pichichi. Yo ya, si le pilla con 2 jornadas por delante, 4 goles de diferencia a Griezmann, ya sería la releche. Porque claro, los otros no tienen que marcar. Ni Dobby, ni Sorloth, ni Bellingham.
De momento es el Pichichi de la temporada.
¿Quién?
Griezmann.
¿Por qué?
Empatado con Lewandowski. Contando todas las competiciones, 24 goles.
Ah, vale. Pero es que no existe...
Ese no es el Pichichi bueno.
Eso
el Pichichi bueno es
eso es. No, hoy estás torcido. Me gusta, hoy estás torcido. Griezmann.
Bueno, es algo que tenemos que mejorar, lo sabemos muy bien. Encontrar la clave de ganar fuera y la verdad que teníamos muchas ilusiones. Los jugadores, la afición, ha sido un palo muy duro para todos, yo creo. Y ahora que terminar bien esos 2 últimos partidos y volver el año que viene para seguir así y mejorar cosas.
¿Y el balón, la última, no te la quedas? ¿Dónde está?
No, fui a buscarlo, fui a saludar a la afición que vino otra vez, estaba todo lleno, así que dale las gracias, se me olvidó el balón.
Mañana tenemos 7:30, Las Palmas-Betis, ¿qué partido? Las Palmas-Betis, 9:30, Almería-Barça... Yo digo que hay que luchar por la segunda y por la tercera plaza. Y a las 10:00 de la noche, Real Sociedad Valencia. Joder, de verdad, ahora me he emocionado con la liga otra vez, Fouto.
Vaya,
de verdad que me, digo yo, la peor liga
bueno,
tal no sé qué, y ahora estoy diciendo
bueno,
partidos, me apetece.
La peor, no se jugaba nada.
Tengo muchas ganas
no había
de venir mañana.
Interés, era una mamarrachada de liga.
Mañana hay que poner tiempo de juego, hay que poner tiempo de juego. Tenemos una tarde de radio impresionante.
Los periodistas un día decís una cosa, otro día otra, yo me pierdo.
Los periodistas un día decís.
Es una locura, me vais a volver loco. A mí,
efectivamente. Paco González no está porque el hombre no está superando bien la situación del Cádiz, le tiene muy tenso. Y ya está con Lexatín ahora camino de casa. Pero está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, y te falta todavía decir, aparte de lo que has dicho, el gol anulado al Atleti, lo que ha pasado en el campo del Sevilla.
Sí, el gol anulado.
Lo que ha ocurrido con el árbitro y el señor del VAR contra el Cádiz.
Sí, claro. Lo que pasa es que ahí, como ha ganado el Cádiz, no se ha montado
bueno,
el pollo que
ha ganado
sí,
el Cádiz, pero que el escándalo es igual.
Esperamos poner durante el programa la revisión del VAR. A ver qué es lo cómo ha sido esa conversación con la jugada de Badé y quién era el que remataba del Cádiz.
Chris Ramos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se habló en esa conversación de bar, efectivamente. Bueno, pues está Manolo Lama, está Cañizares, Cañete, muy buenas.
Buenas noches, un mensajito para Pedro. Cuando un equipo quiere ganar el Pichichi y tira las faltas y los penaltis el delantero que quiere ganar el Pichichi, que no es lo habitual, también es de un equipo grande. ¿O eso solamente es con los porteros? O sea, el Athletic de Bilbao cambia su portero con la intención de ganar el Zamora y otros equipos, algunas veces,
muy bien,
quieren ganar el Pichichi.
Vale, sí, muy bien, sí.
Y resulta que juegan para él, tira los penaltis, tira las faltas y pide que alargue el partido, el árbitro,
muy bien,
para
Cañete,
que así mete un gol. Y eso sí se puede. Pero lo que no se puede es cambiar un portero por otro porque le da la gana al Athletic de Bilbao y está en su, no solamente está en su derecho, está en su naturaleza de querer ganar un Zamora después de muchísimos años que no lo gana.
Sí, desde hace 54. Desde que lo ganó Iriban en 1970, si yo lo entiendo. Pero no es lo mismo meter goles que evitarlos. Y no es lo mismo hacerlo en un equipo grande que no grande. Y luego cambiar al portero para buscar el Zamora me parece una cosa chusca. Ahora, que tú lo entiendas, perfecto.
Vale,
lo que los Pichichis suele estar en equipos pequeños, vamos.
Está a punto de cambiar de opinión Pedro Martín, ¿eh? Yo creo que le falta un argumento. Uzquiano, ¿lo vas a intentar tú?
No, yo le voy a dar la razón, fíjate.
Caramba.
Sí, es que me gusta el argumento porque yo le planteo, si se estuviera jugando algo el Atlético, ¿hubiera cambiado al portero? Con el Zamora en juego.
Bueno, es que lo que se estaba jugando ahora es el Zamora.
No, bueno, se estaba jugando la cuarta plaza todavía.
No.
Bueno, matemáticamente sí. Yo lo que digo es que transmite la sensación de no ser un partido serio, de estar en Ibiza, como decía Paco.
Vale.
Y por lo tanto, a mí me gustan los equipos serios hasta el final.
Senabre, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy
todo
buenas.
Es culpa de Ablanedo. Todo empezó.
Sí, efectivamente. Me ha venido ahora echándome la bulla por Ablanedo. Sí. Ablanedo, que estamos no, hablando del año. El Pichichi, o sea, el Zamora de Ablanedo, que es 87, por ahí, 88.
Sí, bueno, tú hiciste la comunión.
Sí, estaba yo haciendo la comunión y ya me estaba Pedro Martín jurando. Incluso, cuando le coja yo en el partidazo, ya verás.
Incluso antes, 85, 86.
Yo, Pedro, 86.
Pedro, he dicho esto, perdóname, Juanma, que yo me he jugado dos Zamoras en la última jornada, que sin jugarlo los habría ganado, que uno lo perdí y otro lo tuve que compartir. Pero que está en su perfecto derecho que lo quiera hacer de otra forma, que es lo que le hice yo.
Está Evangelio.
Yo me arrepiento.
Evangelio, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha empezado bien la noche.
¿Quieres liarla con algo?
No. Lo de...
Pues entonces fuera.
No, te lo digo muy rápido. Lo de portero y el delantero. Ha habido los equipos que están con su delantero ahí pujando por el Pichichi, están buscando más al delantero en estos partidos.
Claro.
Si vale para el delantero, vale para el portero.
Lo que ha dicho Cañizares. Objetivo del Atlético de Madrid, pregunta para el Cholo en sala de prensa. Conectamos.
La clasificación para la Champions, objetivos principales. Me gustaría saber si estás satisfecho con esta temporada, con lo que se ha conseguido en todas las competiciones. Y en ese debate de si hay que ser más ambicioso para otro año, ahora que ya se han cumplido los objetivos principales, si hay que intentar mirar más arriba el año que viene.
A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, la tiene jodida. Los demás no te lo van a valorar nunca. Yo valoro muchísimo lo que venimos haciendo, el trabajo que el club hace, el trabajo que los futbolistas año tras año generan para llegar a este objetivo importante para todos, para el crecimiento del club, para que puedan venir mejores jugadores, para que el equipo siga compitiendo. Después, claro, están los otros equipos que son muy buenos, ¿no? Como el Madrid, como el Barcelona, ahora apareció esta temporada el Girona y está compitiendo muy bien. Creo que en la Copa del Rey lo hicimos muy bien, desgraciadamente no pudimos jugar el partido que queríamos en la contundencia en el partido de local con el Bilbao y en la Champions tuvimos el partido en casa también con muchas posibilidades de pasar a esa semifinal que tanto queríamos, pero eso es un estímulo de seguir queriendo mejorar. Ahora que valoramos el trabajo, sin lugar a dudas, parece fácil mirándolo de donde uno lo quiera mirar. Yo le puedo asegurar que no es fácil año tras año estar otra vez ahí entre, en principio, los cuatro.
Son las declaraciones de el Cholo Simeone. Atención, respuesta de Ernesto Valverde desde Vigo, después de que haya caído el Athletic Club 2-1 y de que haya cambiado al portero en el descanso para conseguir el Zamora.
No, tenemos dos grandes porteros y pueden jugar los dos en cualquier momento.
Bueno, pero es curioso, ¿no? En un partido es algo, Ernesto, que no se suele ver, salvo que al portero le pase algo.
Ya, pues bueno, pues ha pasado, que no tengo nada que comentar, me parece un cambio como otro cualquiera, pues sí, pues que no se suele ver, pues es posible, pero nosotros lo hemos hecho. Con Unai, está siendo titular en Liga, estamos haciendo una buena campaña y con Julen hemos ganado la Copa, o sea que cualquiera de los dos porteros puede jugar en cualquier momento.
Ernesto, no se me enfade, ¿qué me dice de ese gol?
Bueno, no me enfado, tú me preguntas, yo voy despejando.
Efectivamente, despejando, no respondiendo. Ahí Valverde mal, porque Valverde lo que tiene que decir es con todas las letras, decir, no, es que queremos ganar el Zamora, porque si no, está pensando que los demás somos...
Pero ¿sabes por qué no lo dice, Juanma?
¿Por qué?
Porque a lo mejor piensa como Pedro Martín.
Pues no lo haría entonces.
Pero no lo cambia.
No, el jefe. Pero, sí, pero no lo quiere decir. Él mira por el Zamora, pero como tú bien dices, Juanma, es muy sencillo. Mire, he cambiado el minuto 60 a Unai, perdón, claro, porque quiero que gane el
claro,
Zamora.
Claro, pero... Y entonces, pero no un cambio dice como otro porque... cualquiera. Es, claro. Sí, un cambio como otro cualquiera. Perdone, señor Valverde. No. No. Que no se suele hacer, no nos creo hacer, es que no se hace nunca en el año. O sea, sí, nadie cambia al portero.
Pero él yo creo que en cierto modo recula porque piensa, joder, la gente va a pensar que con esto le he regalado el triunfo al Celta, más allá de que sea verdad, de que sea mentira, de que le podía haber ganado el Celta con Unai, podía haber perdido, da igual, pero él podía ha tenido en la mano terminar este debate y no lo ha terminado.
Es que además le ha salido mal porque justo a Jule le ha metido dos goles nada más entrar. Que no digo que haya sido culpa suya, igual a Unai también se los metían, pero ha hecho los cambios y le han metido dos goles.
Yo voy a decir, a mí cuando ha jugado Jule me ha gustado, ¿eh?
Arrizabalaga es un porterazo. Eso es. Pero porterazo, porterazo.
Pero digo que para esta situación anómala, pues no ha venido bien que al final que cambiaran y metieran dos goles a su
lado. La que le han tirado a Jule ha ido a la escuadra.
Espera un segundo. Va a preguntar Antonio. Espera. Pregunta a Antonio Ruiz al Cholo Simeone.
Ruiz, Cadena Cope, ¿ha valorado suficientemente todo lo que se ha conseguido este año, el historial de 12 clasificaciones para la Champions? A la parte de la población que cree o que piensa que no es buena la temporada del Atlético de Madrid, ¿tú qué le dirías en este momento?
A la parte de la población.
Yo quiero salir campeón más que nadie, que trabajo desde que llegué acá hace 12 años con una ilusión tremenda de inflar el globo de la mejor manera. Pero hay veces que se nos pincha y intentamos luchar contra monstruos. Tenemos el Real Madrid en nuestra liga, 22 puntos nos sacó. El Barcelona por ahora nos saca 6, si no me equivoco. 3. Bueno, tiene que jugar, ¿no? Principio 3 o 6. Llegamos a semifinal de Copa del Rey. Peleamos en cuartos de finales en Champions. Yo soy el primero que quiere salir campeón, no tengan ninguna duda. No es fácil, para nada es fácil, pero valoremos lo que tenemos, porque si no, esto es como todo, cuando tenés algo, no lo valorás, y cuando se te va de al lado decís, pucha, puta, había que valorarlo esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es fácil ganar.
Hola, Diego.
Muy bien, el Cholo, eso pasa mucho en el amor, se pasa mucho
claro.
en el amor pasa mucho, que es que no valoras lo que tienes y luego se va y dices tú, ostras, pues no era tan malo lo que tenía, ¿eh? Un apunte para todos y para todas
en la vida en general.
Antoñito, me gusta mucho eso de esta pregunta para esa parte de la población.
Bueno, es una parte de la población,
una parte de la población. Me gusta metes al país entero. Sí,
exacto, la parte esa que siempre piensa que hay que hacer más o que se puede hacer mucho más o que no vale lo que se ha hecho. Yo le he preguntado porque quería que el Cholo dijera o diera ese mensaje y os ha quedado claro a todos, ¿no?
Sí,
que
sí.
Él quiere
muy
ganar
bien.
También.
Muy buena pregunta, Antonio.
Él no se conforma.
Demográficamente.
Con
sí. No, y ha dicho bichos como el Real Madrid. ¿Te das cuenta que él, aunque dice partido a partido, ya le ha dado los 3 puntos de la Almería de mañana al Barça? Eso no lo hace nunca con el Atleti.
Ha dicho 3 o 6.
Sí, ha dicho 3 o 6. El empate no lo contempla.
por eso te digo, ¿no? Que yo creo que hay un punto de prudencia y de cordura, ¿no? Que hay que poner muchas veces en, sí, en el análisis, y él, sí, hoy que ha conseguido el objetivo, y pues lo ha hablado, ¿no? Lo ha explicado claramente.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que te veo la garganta, que es que has narrado y necesitas un agua. Necesitas
pero
un
¿a,
agua?
Qué parte, sí, pero ¿a qué parte de la población
sodio
pertenece?
Pero con cero sodio, ¿vale, Rubén?
Cero sodio, por favor.
Para narrar el agua con cero sodio, Gemita.
Hombre, claro, la que más he visto hoy aquí en el Coliseum, la que tiene aquí todo el mundo en la sala de prensa y en todas partes, Fontanel Cero Sodio. Veo un montón de botellas rositas y es que es la misma, sí, con distinto color, pero el mismo agua fabulosa que mejor nos cuida. Porque gracias a la más alta tecnología, Fontanel Cero Sodio consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Es buenísima para la garganta de Rubén y para la de todos. Es buenísima a todos los niveles, porque hasta la OMS recomienda que reduzcamos el consumo de sodio. Así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y, por tanto, nuestro corazón. Así que para todo el mundo, Fontanel Cero Sodio, fresca, transparente, de la más alta calidad. El agua del partidazo, Fontanel Cero Sodio.
Sí, señor, Fontanel Cero Sodio. Copa de Italia, ha ganado la Juve. Atalanta 0, Juve 1. El partido ha tenido de todo, gol de Vlahovic y un pollo ahí al final tremendo. O sea, alucinante.
Sí, además es que le han anulado uno a la Juve, otro de Vlahovic que lo han anulado por fuera de juego. Para mí ha habido un penalti a favor de la Juve que no ha pitado el árbitro. Se ha agarrado un rebote tremendo Allegri al final de casi hasta arrancándose la camisa y ha sido expulsado. Sí, sí, ha tenido mucho,
vale,
mucho que ver.
En la Premier, partido de la jornada 34 aplazado, Manchester United 3, Newcastle 2 y Brighton 1, Chelsea 2. En Francia ha ganado el Paris Saint-Germain, jornada 32 de la Ligue 1, Niza 1, Paris Saint-Germain 2. Mbappé no ha estado ni en la convocatoria y ha empezado la lucha por el título en la Liga ACB, primer partido de cuartos de final, Real Madrid 105, Gran Canaria 70. Recordemos que estas primeras eliminatorias son al mejor de tres partidos, con otra victoria del Real Madrid, ahora se va a la Serie Gran Canaria, pues estaría ya en semifinales. Atención a esta noticia, los clubes de la Premier Foto votarán si eliminan el VAR a partir de la próxima temporada a propuesta del Wolverhampton.
Sí, necesitan dos tercios de la Asamblea de la Premier, que se va a celebrar el próximo 6 de junio, son 20 clubes, así que si 14 votan que quieren quitar la herramienta, como es algo voluntario, nadie te obliga a tener VAR, pues podría no haber en la próxima temporada habido arbitraje, vale, en la Premier.
La FIFA ha aprobado que se jueguen partidos de liga fuera del país.
Aprobado todavía no, ¿eh? Hay que matizar que se abre una... es una circular, se establece un grupo de trabajo ahora y tienen que valorar los pros y los contras. Luego lo ampliamos y lo explicamos, pero no está, vamos, aprobado 100%.
Que pueda haber un derbi en Miami o puede haber, sí, cualquier cosa, pero todo apunta a Miami. La federación ha despedido a Albert Luque. Recordemos, sí, que estaba apartado por el caso Rubiales Jenny Hermoso. Y en ciclismo, el sprinter italiano Jonathan Milan se ha llevado la victoria en la undécima etapa del Giro de Italia. Pogacar sigue vestido con la maglia rosa. ¡Qué cantidad de cosas en este partidazo que ha arrancado! Rubén Martín, ¿qué quieres contar desde desde Butarque, iba a decir? Es que estoy pensando ya en lo de Butarque del sábado 4
y
4.
Sí, ahí te pena sufrir.
Leganés Sporting.
Está a punto de decir Budapest.
No, Budapest no. Te lo juro, Butarque. Es que el sábado a las 4 y cuarto, Leganés Sporting. Sí. Y el lunes a las 8 y media, Español Oviedo.
Y el domingo la jornada.
Y el domingo
la jornada. O sea,
flipas la jornada de primera. O sea que está la... De verdad, ¿eh? Yo recomiendo a la gente que escuche Tiempo de Juego, porque es que siempre pasa algo. En el fútbol no se puede dar nada por previsto. Bueno, total, que estás en el Coliseum, Alfonso Pérez. Que ya no es Alfonso Pérez, perdón, en el Coliseum.
A ver
Coliseum,
si aciertamos, sí, hoy con
Rubén,
el nombre.
Sí, sí, en el Coliseum, Rubén.
Sí, nada, que quiero decir que el Atlético de Madrid ha cumplido el objetivo que se marcan a principio de temporada, como lo hemos escuchado al Cholo, mantener la estabilidad entre el Mundial de Clubes y consigue quedar tercero y tal. Es mucha pasta, tanta como para que se marcara como objetivo intentar pelearle la segunda plaza al Barça, por incluso por méritos económicos, porque a lo mejor va a poder disponer de más pasta que el Barça para fichar, no lo sé, y que el Atlético de Madrid ha metido 3 goles a Antoine Griezmann, que igual pelea el Pichichi, quién lo sabe, porque puede ser un Pichichi de 21-22 goles, ya veremos, y que no entiendo cómo Pedro Martín no está hoy dando botes de alegría sabiendo que están en revisión el VAR en Inglaterra, sí, en vez de liártela a ti, si hoy eres un hombre feliz.
Efectivamente.
Bueno, vamos a esperar un poco, ¿no? Quiero decir, a hablar de esto, ¿no?
Sí, hombre, no, pero luego hablamos de eso. Sí, mira, sí, qué bien, qué disciplinado, cómo lleva el orden del programa.
La escaleta, es que muy bien.
Me imaginaba, de algo sirve que tengamos reuniones todas las mañanas para hablar del programa.
Claro, me imaginaba que en algún momento hablaríamos de eso.
Sí, 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 sí. Muy bien, Pedro, muy bien, muy bien. Rubén, pues nada, vamos a divertirnos en estas jornadas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Antonito Ruiz sigue por la zona mixta del Coliseum. ¿Algo que aportar desde allí, Antonito?
No, estamos esperando la presencia de algún futbolista, yo creo gordo, ¿no? Debe ser o Coque o alguno de peso dentro del vestuario, que seguramente va a salir. Te pido paso en breve.
Perfecto. Está Gemita Santos, Gema, que nos acaba de dar Fontarel, pero tiene que contar más cosas.
Sí, estamos escuchando precisamente a José Bordalás, que nos está confirmando que se está haciendo muy larga la temporada para el Getafe. El mercado de invierno, con las salidas y las lesiones, les ha mermado muchísimo y lo están pagando ahora. Y reconoce Bordalás, Juanma, que les está faltando muchísima tensión en esta segunda parte del campeonato.
Y en Vigo, Santi Peón, ¿qué ambiente hay en la zona mixta de Balaídos después de la victoria frente al Athletic y el ambientazo que se ha vivido hoy allí en Vigo? Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Ahora mismo está compareciendo un contenido, pero feliz, evidentemente, Claudio Giraldez, que en su primera respuesta ha querido mantener un poquito la calma. Dice que está más cerca la permanencia con el triunfo sufrido de hoy frente al Athletic Club de Bilbao, pero que todavía hay que certificarlo matemáticamente. Y si te parece, un par de minutos, cuando termine Giraldez, te cuento, pero se le ha vuelto a insistir a Ernesto Valverde en rueda de prensa por el tema de Unai Simón y se ha vuelto a rebrincar y, además, de qué manera, ha dejado un par de titulares que a mí me parecen muy interesantes. Insisto, Juanma, si te parece, cuando termine Giraldez, sí, sí, repasamos todo lo que ha dicho, pues, el entrenador del Atlético.
Escuchamos ese sonido, hay que recuperar el sonido de Valverde en rueda de prensa. Recordemos, por la permanencia, al Cádiz le quedan dos partidos, que son Las Palmas en casa, el domingo 7 de la tarde. Bueno, todos son el domingo 7 de la tarde, ¿eh? Y Almería fuera de casa, en la última jornada.
Más el de mañana con el Betis.
No, es al Cádiz. Yo te digo lo que le queda al Cádiz.
Cádiz, sí.
No, a Las Palmas, le queda efectivamente el de mañana del Betis. Ahora he dicho, al Cádiz le queda Las Palmas en casa y Almería fuera. Al Celta le queda Granada fuera de casa y termina la temporada con el Valencia en casa. Vamos a ver si el Valencia se juega ahí Europa. Vamos a verlo, ¿eh? Mañana, partido importante. Al Mallorca le queda el Almería en casa y el Getafe fuera de casa. Yo creo que es el que mejor lo tiene, el Mallorca. Y Las Palmas, efectivamente, como decía Manolo, tiene tres partidos, porque tiene que jugar mañana contra el Betis en casa. Las Palmas lleva 8 derrotas consecutivas, si no me equivoco.
Sí.
8 derrotas consecutivas. Y el Betis tiene una situación que es sexto, tiene 55 puntos, pero es que tiene la Real 54. Entonces, claro, no puede dormirse porque puede perder la plaza de Europa League. Y hay bastante diferencia entre jugar Europa League o Conference League.
Y no son solo, Juanma, 8 derrotas consecutivas. Lleva 8 derrotas habiendo marcado un gol.
Sí, sí.
Palmas ha marcado un gol en esos 8
partidos.
Termino
con lo que le queda a Las Palmas. Aparte del Betis de mañana en casa, le queda el Cádiz fuera, que es la final de la Champions si mañana pierde Las Palmas. La final de la Champions multiplicada por 1000.
Incluso si empata.
Incluso si empata el... ¿sí?
Claro, porque el Cádiz ganando a Las Palmas se pondría a 3 puntos con el duelo directo a ganar. Porque el Cádiz empató en Las Palmas.
Lo que pasa es que la última jornada es Las Palmas a la vez.
Eso
que
es.
Que fue el último partido del año pasado de segunda.
A la vez en casa, efectivamente. Las Palmas a la vez.
En Canarias,
termina.
Sí. Bueno, que ese fue el último partido del año pasado en segunda, donde Las Palmas subió, empataron a cero y subió a primera.
Si empata mañana Las Palmas, se asegura que puntuando frente al Alavés en la última jornada, se salva.
Claro.
Si pierde y el Cádiz gana los dos partidos, Las Palmas tiene que ganar al Alavés.
Por eso es la diferencia. No es lo mismo que empate.
Claro.
El empate mañana sería muy importante. Sí.
Tendría que hacer el mismo resultado que el Cádiz en la última jornada, si pierde.
A mitad de febrero Las Palmas era octavo y le sacaba 18 puntos al descenso.
Es increíble, ¿eh?
Octavo era.
Siempre hay algún caso así,
Estáis hablando de que si Las Palmas mañana empata, muy bien. Pero es que el Betis a la misma hora juega la Real Sociedad con el Valencia. Y como bien ha dicho Juanma, el Betis no va a especular en el campo de Las Palmas.
No, la misma hora no.
Porque el Betis, quiero recordaros, que termina la Liga en el campo del Madrid y es el Madrid. Y el Madrid va a poner ese partido
a la final de la Champions.
A los de la final de la Champions.
Eso es, sí, sí. Pero juega primero Las Palmas Betis a las 7:30 y con el resultado ya definitivo juega a las 10 de la noche el Real Sociedad Valencia.
Por eso que el Betis no puede jugar.
El Betis tiene que ganar.
Claro,
no sabe lo que va a pasar luego con la Real.
Claro.
Que la Real, si gana, le adelanta en la clasificación.
Si Las Palmas evidentemente pierde los dos partidos que quedan y baja a segunda división, evidentemente será el equipo que más distancia ha perdido para bajar a segunda división.
Ya veremos, ¿eh? No.
De hecho, ya hay un dato que en condiciones normales, todos los equipos que habían sufrido más de 7 derrotas seguidas en una liga, todos bajaron. El único que no bajó con 8 derrotas fue el Eibar, que fue repescado. O sea, descendió. Y luego, porque salvaron al Elche, se quedó. Pero la racha de derrotas del Celta, digamos que es incompatible.
De Las Palmas.
De Las Palmas es incompatible con la permanencia hasta ahora.
Me ha sorprendido el dato que ha dado Evangelio, me ha sorprendido. Un gol, ¿eh?
Un gol, sí, marcado. Un gol. Y 15 gol recibidos, creo, ¿no?
De Herzog, de córner en Balaidos.
Pero cuatro partidos más, o sea, si en vez de te vas a una estadística de 8, vas a una de 12, solo ha ganado solo un partido de 22 puntos, ¿no? O sea, no, de 12 partidos solamente un punto.
12 y 27, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Perdona, Cañete, luego te escucho. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, hay que echarle mucha cara para anular ese gol a Raúl García. El VAR es una basura. Pedro, el Athletic ha perdido porque le han robado un gol a Raúl García. Un equipo grande como el Athletic Club ha peleado para empatar y les han robado un gol. Eso sí que es una vergüenza.
Perdona, Arauz, el gol lo ha anulado el árbitro, ¿no? Sí, no, el VAR, ¿vale? Aquí la responsabilidad para que le corresponda.
Lo único que, como el gol, la pelota ha entrado después o sea, ha pitado después de que entrara la pelota, le podían haber ayudado desde el VAR. Pero es cierto que al Atleti le han perdido un penalti antes.
¿Cuántas veces un equipo grande que ya no se jugaba nada en la liga ha guardado jugadores para un partido importante de Champions, portero incluido, y no ha pasado nada ni se le ha juzgado? Otro decía, desde que se pueden escuchar los audios del VAR, los de arriba no se mojan casi nunca. ¿Acaso es casualidad? Me suena a pucherazo lo del Sevilla-Cádiz. Ha sido una vergüenza. Y escucha, Juanma, el cabreo que tiene este oyente. Dice, Las Palmas está descendida. Lamentablemente, somos la mayor vergüenza de Europa y el mayor ridículo de la historia del fútbol. Joder. Un club que ha hecho el ridículo en la segunda vuelta y es imperdonable. La isla está que revienta ahora mismo con este equipo.
Madre mía. 12 de la noche, 29 minutos, hora menos en Canarias. ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Agárralo. Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Descubre los nuevos televisores LG QNET Mini LED, los únicos del mundo con la suma de las mejores tecnologías LED en un solo televisor, Quantum Dot y NanoCell Plus. Disfruta de más de 1.000 millones de colores y hasta 98 pulgadas para ver el fútbol a lo grande. Aprovecha ahora y llévate hasta 2.000 euros de regalo. Consulta bases legales en partidazoslg.com.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días. Y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera de añojo, súper tiernos, por solo 12,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo después de Tiempo de Juego. Mañana vuelve Tiempo de Juego, mañana vuelve el partidazo. La radio nunca para, nunca. Tenemos un final de temporada impresionante, con el final de la Liga, la Copa de la Reina de las Chicas, la final de la Champions femenina, la final de la Champions, la Eurocopa. Roland Garros.
El Tour de Francia.
Y luego una cosa que hacen así entre julio y agosto cada cuatro años, que es los Juegos Olímpicos.
¡Qué evangelito!
Tremendo. O sea, es que tenemos una... No voy a pagar la radio... Bueno, no la voy a pagar nunca.
Claro.
No la voy a pagar nunca la radio.
Y cuando te quieras dar cuenta, ha empezado la siguiente.
Efectivamente.
Liga,
es que vale más no desenchufarla.
Y cuando acabe la Liga, el Mundial de Clubes.
Sí. La Supercopa de Europa.
La siguiente liga, la Supercopa de Europa, ¿no?
Efectivamente, que es donde le va a quitar a Ancelotti la imbatibilidad a Xavi Alonso, que lo hemos dicho nosotros. Sí, ya lo veréis, ahí ves donde se van a caer.
Oye, ¿pueden ir varios jugadores españoles a la Eurocopa sin ninguna derrota en la temporada? Evidentemente, si va Grimaldo del Leverkusen,
¿sí?,
puede ir sin ninguna derrota, pero Rodri lleva año y medio sin perder un partido.
Vale. Mira,
luego llegan a la Eurocopa y con España perderán.
Valverde en rueda de prensa, ya le escuchábamos en la tele, Valverde en rueda de prensa cuando le han dicho lo del cambio de Unai Simón.
Los porteros que tenemos nosotros son muy buenos, muy buenos. De tal manera que uno está luchando por ser el portero menos goleado de Primera División y el otro ha ganado la Copa. Entonces, no creo que tenga nadie ningún problema en que nosotros utilicemos nuestros dos porteros, que seguramente, pues bueno, no voy a compararlos con los del resto, o sea que los puedo utilizar los porteros como yo crea conveniente en cualquier momento, de la misma manera que yo nunca me voy a meter con las alineaciones que hacen los demás.
Bueno, pues
aquí ya enfadado, ¿eh?
Sí, ahí ya está enfadado. Vamos, y ya menciona el tema de que es que uno va a ser el menos goleado de...
No, pero lo que menciona es que yo no voy a meter con las alineaciones que hacen los demás.
Efectivamente. Sí.
Porque él sabe que en cierto modo ha salido el debate, Cañete, Pedro,
sí,
que ya no yo. Él sabe que ese cambio, pues,
sí,
oye, a algunos, como dice Cañete, no le rechinará, pero a otros le puede rechinar.
Bueno, y otra cosa. Teníamos pendiente, perdón, Cañete, escuchar el sonido del VAR. Del VAR de Sevilla, en el Sevilla-Cádiz. Minuto 70 de partido. 0-0 en el marcador. Es un gol en propia puerta de Badé que, después de golpear la pelota, recibe por detrás un impacto de Cris Ramos. Y resulta que esto lo ve el VAR, no el árbitro. El impacto en la pierna es por la parte de atrás, pero justo después de haber golpeado ya la pelota un rato, ¿eh? O sea, que no influye en la trayectoria del balón para que acabe en la portería. Está en el campo Ortiz Arias y está en la sala VAR, en la sala VOR del Cerro Grande.
Miguel Ángel, te recomiendo una revisión por una potencial falta en la APP del jugador Ramos del Cádiz. Ven,
okay, gracias. Ahora mismo.
Y tomas una decisión.
Dejadme trabajar, por favor. Os pido, por favor, que me dejéis trabajar, Rubén.
Te voy
Rubén,
a mostrar...
Si no es falta, ya lo decidiré yo, por favor, déjame verlo.
Te voy a mostrar una imagen donde vas a ver la acción del jugador del Cádiz sobre el del Sevilla.
Estoy en la pantalla,
y después la
dejo
en dinámica.
Vale.
Un momento que nos pinchen, por favor.
Vale.
¡No le da!
Carlos, mira, lo que yo veo en la pantalla...
¡Es volante!
El impacto...
¡Es volante!
Te puedo poner otra imagen si quieres.
No, me da igual, capitán. Para un momento, Carlos, para...
Ramos...
¿Qué pasa aquí?
Hay que amonestar al jugador.
Escalante ha empujado al delegado de campo.
Número 17, amonestado, por favor.
Escalante, por favor, cálmate, que tu equipo te necesita, te lo pido, por favor. Tu equipo te necesita. Tu equipo te necesita, Escalante. Vale, Carlos. Después de ver la acción, creo que es un golpeo temerario, imprudente, perdona, a Abadé, efectivamente, después de jugar el balón. Vale, le quiere pegar con la fuerza que le pega el balón Cris Ramos, ¿vale? Pegándole a él. Ok. Voy a ir a falta en ataque del jugador amarillo, ¿vale?
De acuerdo.
La conclusión es que se anula el gol. ¿Qué os parece el análisis de la jugada?
Primero, que está muy bien el árbitro pidiendo calma. O sea, es muy difícil mantener la calma con la gente que te está gritando al oído, ¿eh? Yo creo que esto nos sirve a la gente que no lo solemos verlo para valorar a los árbitros y lo que tienen que sufrir en el campo. Luego, yo creo que el VAR confunde al árbitro, porque a mí me parece que ya había sido gol. Pero bueno, si te llama el VAR y te hace ver esa jugada, entiendo que la pueda pitar.
¿Cómo vas a entender que la pueda?
Me parece una chufla de la mayoría chuflas del VAR.
Con el reglamento en la mano. Yo digo que eso no debe ser falla.
Pero perdona, vamos a ver. Este año está ahí foto que quiero que me ayude. Ha habido muchas jugadas en ataque que un delantero chutaba, llegaba el defensa posteriormente, impactaba al delantero y no se pitaba penalti. Porque se consideraba que era una jugada posterior a la finalización de la
jugada. Una jugada residual.
Exacto. En esta jugada, Badé mete gol en propia meta, mete gol y después Cris Ramos le golpea. Si te parece que la jugada es violenta o das gol y le sacas amarilla a Cris Ramos. Pero la jugada primera es gol. O sea, Badé cuando golpea el balón no hay contacto del jugador del Cádiz con el futbolista del Sevilla.
Es después.
Aquí el problema es del Cerro Grande, uno, por llamarle, que me parece lamentable, y el segundo problema es el árbitro, primero, que no tiene personalidad para mantener lo que él ha visto en el campo, que se ve también en la pantalla, y segundo, ¿por qué no le ponen la jugada completa? Badé no se cae por el gol.
No, ni protesta.
Se cae de pie, ni protesta, y a los 30 segundos se deja caer al suelo.
Claro, hay una toma trasera en la que se ve a Badé viendo la acción, sí, y viendo el gol, y después la cámara se va y ahí es cuando se cae.
Claro.
Quiero decir, es una clave que también le dice al árbitro que ha habido un impacto, pero que no es... Además de que es posterior a la acción del gol, ha habido un impacto, pero que no es para... Eso no es para pitar falta.
Mira, llevo 4 días, he visto 2 cosas que me asombran dentro de las cosas asombrosas que ha habido el VAR. El otro día en el partido Cartagena-Tenerife, un jugador del Cartagena se tira 4 minutos en el área, 4 minutos de reloj, forzando para que el árbitro vaya a ver las imágenes a la pantalla. Salen hasta las asistencias porque ha habido un toque en la cabeza de un jugador del Tenerife con un jugador de Cartagena. Parecía que le habían roto la cabeza. Cuando pita el penalti el árbitro, el jugador se levanta como si nada. Los árbitros pican como unos pardillos.
Y los jugadores son...
Los jugadores son para...
Sacan darle premio, de Juanma. Ellos pero sacan premio, lo siguen.
Ya, pero bueno, no premimos al que está... Claro.
Pero lo que no pueden hacer los árbitros es todas las jornadas premiar al que finge.
Yo no estoy diciendo
que... Y como premian al que finge, siguen fingiendo.
Yo no estoy diciendo que fingen, estoy diciendo por qué lo hacen.
Hablemos de la jugada. Badé golpea el balón y posteriormente Cris Ramos golpea a Badé. Es decir, son 2 jugadas diferentes. ¿Quién es el que golpea primero? Badé. ¿Hay contacto de Cris Ramos cuando golpea? No. Es posterior. Entonces, ¿por qué coño anulan el gol? No, que me lo explique del Cerro Grande
la comparativa...
y el árbitro.
Es que dice el árbitro que es temerario.
Temerario. Pues saca la amarilla.
No, primero dice temerario.
No, rectifica,
dice rectifica, dice imprudente. En la comparativa las deja muy claro, Manolo. ¿Cuántas veces un atacante acaba chutando una pelota y el defensa impacta con él? Y jamás nadie se le ocurre pedir penalti ni revisar esa jugada porque se entiende que el contacto es posterior al disparo. Si es que lo has dejado muy claro con el análisis de la comparativa entre un atacante y un defensor. Hay más de 3.000 jugadas en esta liga de atacantes que rematan y reciben falta posteriormente. Y evidentemente esa falta ya no existe, no se juzga.
A mí me parece increíble, te lo digo. En serio, me parece increíble que 2 árbitros, uno como el Cerro Grande, recién retirado, internacional, le llame. Y luego me molesta lo que le pone en la jugada. Es que le pone el momento del contacto. No. Déjale la jugada que la vea entera. No le pongas solo el momento del contacto. Porque claro, si lo que le quieres hacer ver que hay contacto, claro que hay contacto. pero déjale la jugada, que se vea cómo va, de golpea primero, se mete y luego hay contacto. Oye, de Cris Ramos.
Espera,
déjale la jugada completa, no secciones la jugada, no la cortes.
Voy a invitar al partidazo a Rubén López desde Cádiz. Hola Rubén, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Y está Víctor Fernández desde Sevilla. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hay críticas al partido del Sevilla, a la intensidad del Sevilla, al empeño que le ha podido poner el Sevilla a ganarle este partido al Cádiz. Víctor.
Que se ha dejado ir, ¿no? Me quieres decir, ¿no?
Sí, es lo que dicen algunos.
No sé, yo es que creo que el Sevilla es malísimo. Y en el momento que han bajado los brazos, el Sevilla ha estado dos años por no descender. En el momento que ha bajado los brazos, lo ha explicado muy bien Quique Sánchez Flores, que el Sevilla, después de conseguir el objetivo de la permanencia, tenía dos opciones: seguir compitiendo o dejarse ir, y ha decidido dejarse ir y dar 10 pasos atrás y vuelve a ser el Sevilla de hace 5 meses. Creo que perdió en Villarreal, ha perdido hoy, pero posiblemente pueda perder los dos partidos que le quedan, contra el Atleti Bilbao y contra el Barcelona también.
Navas se ha ido y parece que se ha ido para siempre, ¿no? Del Pizjuán.
Bueno, vamos a ver, esto es algo que podemos contar a esta hora de la noche. Juanma, yo, tratándose de Navas, no pongo la famosa mano en el fuego, porque Navas puede cambiar de opinión en 5 minutos, pero a mí me han dicho hace cuestión de media hora que Navas podría incluso anunciar su despedida en breve. No es normal la emoción con la que se ha ido el jugador después de cumplir 500 partidos. Todavía le queda un partido con el Barcelona, pero lo que a mí me ha llegado esta noche es que incluso se lo ha comentado algún que otro compañero, que ha decidido dejar el Sevilla. Si va a seguir jugando al fútbol o no, supongo que sí, tiene la Eurocopa, pero que su intención es abandonar el Sevilla. De ahí las lágrimas que ha soltado esta noche. 100% lo puedo confirmar, no porque a Nava lo conocemos y te puede cambiar de opinión en 5 minutos, pero incluso me hablaban de que en los próximos días podría haber hasta un comunicado.
Vale. ¿Y Ramos?
Es que con Ramos el Sevilla todavía, es que el Sevilla ni ha hablado con Navas ni con Ramos. Entonces, para ver y para valorar realmente si hay opciones de que Sergio Ramos siga en el Sevilla, primero tendrá que recibir una oferta. A día de hoy no ha recibido ninguna oferta del Sevilla, ni Navas ni Sergio Ramos. Las sensaciones que yo tengo, si me preguntas por mis sensaciones, Juanma, es que no va a seguir. Pero no va a seguir, entre otras cosas, porque no tiene oferta ni económica ni de proyecto a día de hoy.
Estados Unidos, están diciendo, ¿no?
Sí, tiene cosas en Estados Unidos.
San Diego.
Hay varias franquicias que le dicen ahora, y también Arabia Saudí, y parece que por ahí pueden ir los tiros. De todas formas, tampoco al 100% se puede confirmar nada, porque supongo que el Sevilla hablará tanto con Navas como con Sergio Ramos. Pero sí me ha sorprendido lo que me ha llegado esta noche, que parece que Navas incluso se puede ir antes que Sergio Ramos.
¿Cómo que se puede ir antes?
Sí, que lo puede anunciar antes.
Vale.
Porque lo de
Pero
Ramos...
Pero vamos, que jugará estos dos estos partidos que quedan, los juega.
Sí, claro. Vale. Sí, claro, sí. Es más, yo pensaba que se había lesionado con gravedad y que estaba muy preocupado por el tema de la Eurocopa, porque su intención es ir a la Eurocopa, porque cuenta con los planes de Luis de la Fuente, pero hace cuestión de una hora me han dicho que incluso estaba previsto una despedida.
Vale.
¿Para qué? Valoremos lo que ha hecho Navas hoy al llegar a 500 partidos. Recuerdo que es el sexto jugador que juega 500 partidos en el mismo equipo en primera división.
¿Cuántos años estuvo Navas en el City?
Yo creo que fueron dos o tres. Sí, algo así. Yo creo que fueron tres.
Tres, yo creo que estuvo.
Pero son 500 partidos en el mismo equipo. Solamente hasta ahora lo habían hecho jugadores del Barça y del Madrid. Tres del Madrid, dos del Barça. Y ahora el sexto es Navas. 500 partidos en el Sevilla.
Pues, fueron cuatro temporadas de Navas en el City. Sí.
Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo.
Nada, Juanma, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Rubén.
Sí.
¿Hay fe o no?
Yo decía antes del partido de hoy, decíamos que si el Cádiz hacía la machada, porque era una machada, a ver, otra cosa es que el Sevilla pues no le haya puesto intensidad al partido, que el Cádiz haya tenido hoy 1.200, 1.500, no sé cuántas ocasiones ha tenido, la de Cris Ramos, el gol mal anulado, un larguero, en fin, 20.000 cosas, ¿no? Pero este equipo es el menos goleador por algo, y tiene los problemas que tiene por lo mismo. Pero yo decía que si el Cádiz hoy ganaba en el Pizjuán, que nunca había ganado, nunca ha ganado el Cádiz en el Pizjuán, lo ha hecho en el día de hoy, no había ganado todavía a domicilio el Cádiz, lo ha hecho en el día de hoy, pues oye, el milagro, que lo sigue siendo, porque el Cádiz sigue teniendo que obrar un milagro para salvarse, pues cogía forma. Yo creo que hoy ha cogido forma, ganando hoy, segunda victoria consecutiva, no lo hacía el Cádiz de hace dos temporadas, si no recuerdo mal. Es que estaba todo en contra en el día de hoy, estaba todo en contra. Y al final se ha ganado el partido. Repito, sigue la cosa difícil, porque al final en dos jornadas el Cádiz ha ganado los dos partidos, pero ha reducido la distancia con la permanencia en solo dos puntos en dos jornadas. Y aquí realmente, más que mirar al Mallorca, al Celta o al Rayo, se piensa mucho en Las Palmas, porque el domingo hay un Cádiz Las Palmas, mañana Las Palmas juega con el Betis, y si mañana el Betis gana, el Cádiz se pone de Las Palmas, o sea, queda cinco, teniendo que jugar aquí en Carranza con Las Palmas. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión para sí, el Cádiz, si, que pueda ganarle a Las Palmas y llegar a la última jornada a dos, que sería algo impresionante para un equipo que, bueno, que lleva seis victorias, que estuvo veintitantos partidos sin ganar esta temporada y que sigue vivo, porque al final es un look que históricamente en este tipo de situaciones se mueve y suele sobrevivir. Esta temporada yo lo sigo viendo complicado, pero desde luego hoy es un bálsamo de fe importante y el domingo Carranza va a ser una caldera seguro, va a ser un ambiente espectacular.
Vamos a ir ahora a Las Palmas, está ahí Juanfran Cruz. Hola Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, ¿está muy extendido ahí el mosqueo con el partido Sevilla-Cádiz?
Sí, hay indignación en el club, en la Unión Deportiva Las Palmas, porque creen que ganó el que puso más ganas por conseguir la victoria, pero que no quita que son conscientes que llevan 11 jornadas sin ganar, claro. 8 derrotas consecutivas, 2 puntos de 33 posibles, un gol a favor y 15 goles en contra en las 8 últimas jornadas, que el equipo lleva caída libre en el último tramo, desde el 10 de febrero, que se le ganaba al Valencia 2-0, no consigue una victoria la Unión Deportiva. Pero sí, en concreto, en el partido de hoy, hay indignación porque se cree que ganó el equipo que buscó la victoria.
¿Y mañana? O sea, ¿qué ambiente hay para mañana? Porque lo de mañana es una final.
Una final. Sí, sí. Una final tal cual, porque la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas, y como decía Rubén, todo el mundo mira hacia el conjunto Gran Canario, sobre todo por la trayectoria que lleva, porque Las Palmas, si no gana mañana, se la va a jugar en Cádiz el próximo domingo, en la penúltima jornada, y recibe al Deportivo a la vez. Lleva mucho tiempo y todo el mundo habla que hace falta una victoria, pero es que se lleva desde el 10 de febrero buscando esa victoria para conseguir la permanencia, y la Unión Deportiva continúa con 37 puntos. Hay muchos nervios en la isla, en particular en la Unión Deportiva, pero son conscientes que, por lo menos a día de hoy, sigue dependiendo de sí mismo. Es decir, ganándole al Betis o venciendo, sí, claro, al Cádiz o consiguiendo la victoria entre a la vez, están salvados. Pero la racha hace pensar lo contrario, que el equipo en estos momentos es quizás el peor de los rivales que están en la parte baja de la tabla.
¿Y mañana se pone el campo a reventar? Porque claro, mañana es, perdona, 7:30 hora peninsular, pero es 6:30 hora canaria. Y correcto, es, sí. y es día laborable en Las Palmas.
Sí, sí. Hay muchas entradas vendidas. Se espera en torno a lo habitual, en torno a 24.000, 25.000 espectadores. Pero sí es verdad que hay llamamientos por redes sociales en torno a lo que es el partido de mañana. Y es probable que más de uno haga un esfuerzo para que el estadio, si no lleno, sí presente una buena afluencia de público, porque saben que es una final, que tienen que apoyar al equipo. Y después, sí es verdad que es lo que se habla en torno a la afición de la Unión Deportiva, Juanma, buscar qué ha ocurrido para llegar a esta situación. Pero que ahora mismo tienen que remar todos en la misma dirección, buscar la victoria mañana, y si no, el partido el domingo es que es una auténtica final. Y lo peor de todo es que la Unión Deportiva juega fuera de casa y ante el Cádiz, que lleva dos victorias consecutivas, y Las Palmas, que viene, sin contar el partido de mañana, de 11 jornadas sin ganar.
Gracias Juanfran, gracias
un abrazo.
Rubén, un abrazo Cádiz.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
A ver, el Cádiz lo sigue teniendo muy complicado, o sea, no nos vamos a engañar. Es que por lo único que pasa el milagro del Cádiz es porque mañana pierda Las Palmas, pero es que aún así, poniéndonos en lo peor para Las Palmas, ¿qué sería? ¿Que mañana pierda y que pierda también en Carranza? Tendría dos puntos más, pero en la última jornada tiene un match ball, o sea que, a ver, que el Cádiz estaba muerto, ha enseñado la patita, pero todavía lo sigue teniendo difícil, no nos vamos a engañar.
Muy difícil.
Con respecto a Las Palmas, necesita una victoria y va a depender de él siempre, hasta la última jornada. Puede perder estos dos partidos y ganándolo a la vez. Está en primera división. El problema que tiene es la dinámica. ¿Cómo hace resucitar todo un equipo que se ha dejado ir, que cuando se ha visto que los objetivos de Europa se le quedaban lejos, porque hubo un momento, cuando ese partido lo gana frente al Valencia en febrero, el 10 de febrero, Las Palmas tienen la ilusión
de
Europa.
Espera un segundo, Santi, que pide paso Santi Peón con un protagonista, con el protagonista de la noche.
Eso te iba a decir, Santi. Yo, Juanma. Sí, señor, con el protagonista, sin duda, nacido en Ourense, tiene apenas 20 años. Me atrevo a decir que le ha cambiado la vida en cuestión de meses y hoy ha hecho que el Celta consiga media permanencia en esta primera división. Aquí estamos en directo, en sintonía del partidazo, con Hugo Álvarez. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
Muy buenas.
El partido, si lo hubiese soñado esta noche pasada, seguramente no hubiese sido tan bonito en tu cabeza como ha sido finalmente, ¿no?
Sí, acaba de ser una noche excepcional y nada, muy contento por el equipo porque era una victoria que se necesitaba y muy merecida por el trabajo que llevamos haciendo.
Todo tuyo, Juanma.
Hola, Hugo.
Muy buenas.
Encantado de conocerte.
Igualmente.
Oye, muy bien, muy bien. 20 años. ¿Es el día más feliz de tu vida?
Bueno, sí, puede ser uno de ellos y sí, seguramente.
¿Qué sentiste cuando toca la pelota ahí en la pierna del jugador del Atlético y dices tú, joder, la vas a desviar justo para ponerla donde yo la quería poner?
Bueno, yo creo que ese toque me beneficia porque el balón igual iba bastante centrado, pero bueno, nada, salió como salió, muy contento y nada, muy contento por los tres puntos.
Cuando se pone 0-1 el Athletic, supongo que ahí se aprieta todo por dentro, ¿no?
A ver, el partido, sí, como dices, se puso complicado, pero sabíamos que con esta afición se podía sacar adelante y nada, en esta segunda parte pues supimos darle la vuelta, con el apoyo de la afición y todo ha sido más fácil y nada, muy 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 contentos.
Oye, ¿tú llevas en el Celta desde benjamines?
Sí, desde los 10, 12 años que llegué aquí a Vigo y nada, he pasado por todas las categorías inferiores y ahora pues pudiendo disfrutar del Celta en el primer equipo.
Pero, ¿ibas a entrenar todos los días desde Orense hasta Vigo?
Sí, nada, teníamos un bus que nos recogía allí en Orense a las 4 de la tarde y nos traía de vuelta sobre las 10 de la noche, pero bueno, todo ese trabajo ahora mismo
os recogía a las 4 y os dejaba en casa otra vez a las 10 de la noche. 95 sí. Kilómetros para allá y 95 de vuelta, ¿no?
Sí, pero bueno, no es tan feo como se pinta.
No, hombre.
Íbamos muchos de Orense y lo pasábamos muy bien.
Claro, en el autobús.
Son etapas muy, muy bonitas.
Muchos libros leeríais y cosas así.
Sí,
¿no?
Seguro que sí.
¿Y ahora dónde vives?
Ahora en Vigo, sí. Ahora tengo un piso aquí. Bueno, estoy alquilado aquí en un piso con mi padre y más cómodo, la verdad.
Claro, claro. ¿Y terminas contrato cuándo? Hasta el 25, ¿no?
Bueno, tengo un par de añitos más, nada, el tema del contrato es escaso aparte, o sea, yo estoy muy contento aquí y no hace falta ni mirarlo.
¿No?
No.
No digas eso, joder, porque eso te pones muy barato, o sea, tú di que no, al revés.
Muy contento,
ya, hombre,
nada, no hace falta.
Tú di que estás muy contento, pero que es que me están volviendo loco a llamarme.
Sí, amenaza con Arabia.
Claro, joder.
Nada.
Nada. Pues Arabia no, pero qué sé yo. ¿Es verdad que en su día el Madrid y el Barça lo intentaron contigo?
Bueno, siempre hay cosas, pero siempre mi cabeza aquí está en Vigo, mi corazón es del Celta y eso es difícil que cambie, la
o sea,
verdad.
Te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres ser el heredero de Iago Aspas? Es decir, ¿tú quieres ser el nuevo Iago Aspas del Celta?
No, como Iago no va a haber otro. Yo voy a ser Hugo y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda.
Pero de ese estilo, digo. Quiero decir que un tío one club man de toda la vida
jugador
en el Celta.
Jugador franquicia.
Bueno, mi corazón, como te digo, es celeste y desde pequeñito pues pude vestir esta camiseta y orgullosísimo de hacerlo todo el tiempo que pueda.
Vamos, que tú el ascenso del Depor otro día no lo celebraste.
Bueno, siempre es bonito ver a un equipo llevo arriba, pero sí. Nada, celeste siempre.
Sí, sí. ¿Estudias o solo fútbol?
No, estoy intentando compaginarlo, pero poco a poco, con calma.
No, tómatelo con calma. ¿Qué estudias?
Comercio internacional, un ciclo estoy haciendo.
Comercio internacional, ¿ves? Para ir a la Premier. Sí. Claro, lo ideal para fichar por un equipo inglés. Oye, Hugo, pues nada, que encantado de que te pases por el partidazo. Tengo la sensación de que vamos a hablar contigo mucho tiempo, muchos años.
¿Se ha enfrentado al Deportivo este año dos veces con el Celta Fortuna.
Ah, claro.
Claro, pues estaba en el mismo grupo.
Claro. Exacto. Sí, con el Celta B, sí.
Oye, el balón del primer gol es buenísimo, ¿eh? Es decir, o sea, la gente a lo mejor se fija en el segundo, pero la asistencia del primer gol es fantástica.
Sí, bueno, llegué ahí a línea de fondo y la puse atrás, pero nada, el mérito es de Will que la metió y estuvo ahí en el área.
Sí. Eres un tío humilde, sí, señor. Te mando un abrazo, encantado de conocerte.
Igualmente, un abrazo.
Hugo, disfruta de la noche. Adiós, gracias. Hasta luego.
Oye, Giraldez con esta gente joven, sí, los cuatro partidos que ha ganado, los cuatro han sido remontando. Al Celta Benítez le pasaba todo lo contrario. Perdía todos los partidos al final.
Sí.
Pero es un entrenador muy querido allí en Vigo y además que ha hecho muy buen trabajo en la cantera y la gente está encantada allí con Claudio, ¿eh?
Sí.
Santi
Peón, un abrazo, Santi, ¿eh?
Abrazo para todos.
Gracias.
Adiós.
Para ti, gracias, compañero. Ha estado con el protagonista de la noche. Antes de parar, un último paso por Mallorca para saber cómo va a dormir Jordi Jiménez. Es muy importante, es decir, si está tranquilo, si hoy ha tomado una infusión, si ha preferido un gin toni para ir a la cama, un vinito. ¿Qué vas a tomar para ir a la cama, Jordi?
Hola, Juanma. Hola a todos. Yo voy a dormir perfectamente, pero te aseguro que hay gente que lo va a pasar un poquito peor. Veo bastante indignación, un poco en la tónica de lo que decía Juan Fernández de Las Palmas, porque se considera que hoy no ha tenido oposición el Cádiz. Hay gente muy enfadada con lo que ha visto en este partido y lo que ha dicho Sergio Ramos después del encuentro. Dicho esto, que creo que sí que es verdad que no habla bien de la competición, que un equipo pues no ponga resistencia en un partido, más allá de que afecte a otros rivales directos, dicho esto, el Mallorca hace tiempo que está jugando con fuego, es decir, es verdad que está más o menos bien instalado, bien entre comillas, lo tiene más o menos bien, depende de sí mismo, pero ha dejado escapar muchos partidos, ha empatado 15 encuentros, ha sumado 6 de 21, está costando muchísimo, también después de la final de Copa, ganar un partido, solo ha ganado uno frente a Las Palmas, y algún día los rivales iban a ganar, con lo cual, en ese sentido, la gente tampoco puede esperar que los rivales siempre fallen. El domingo tienen que intentar hacer su trabajo y el Mallorca depende de sí mismo. Eso es lo que tiene que hacer, hacer su trabajo, ni más ni menos.
¡Ánimo, Jordi! ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
¡Qué gran programa de radio!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un televisor LG QNET de 65 pulgadas por 799 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi.
muchos cars.
En FlexiCar.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Tramo final del Partidazo.
B365 te ofrece el último tramo del Partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del Partidazo. Gracias por escuchar la radio. Mañana más radio con los partidos que les hemos recordado. Las Palmas Betis 7:30. A las 10 de la noche Real Sociedad Valencia. Y media hora antes el Almería Barça. Hoy Xavi en rueda de prensa ha sido muy realista. Muy realista, no digo de la Real Sociedad, sino de la realidad que le toca vivir al Barça, de la realidad que le toca vivir al Barça cuando ve lo que hay enfrente, el Real Madrid.
Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto no, ahora no es así.
Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Decías, Enabre?
No. Digo que Xavi hace el discurso que debería hacer Laporta. Y a lo mejor Laporta hace el discurso que debería hacer Xavi, que es ser un poco más optimista o más, más ambicioso. Creo que Xavi, el discurso que hace es muy pobre, pero es realista, eso es verdad. Como mínimo, no engaña al socio de la situación económica del club.
¿Por qué este giro de Xavi, Elena?
Nos ha sorprendido porque yo diría que es la rueda de prensa más realista de Xavi en los 2 años y medio que lleva en el cargo. Pero es que yo le he visto resignado, le he visto frustrado cada día y últimamente no se le paran de hacer preguntas por posibles fichajes porque día sí día no aparecen nombres en la prensa. Y él, a 15 de mayo, lo que transmite es frustración, incertidumbre. Ya sabéis que Xavi es muy natural en sala de prensa y no lo puede esconder. Es que también lo vemos en el lenguaje no verbal. Cierta resignación cuando hace 3 semanas intentaba transmitir ilusión, sí, pero, por su continuidad.
Te lo decía antes. ¿Recuerdas tú quién dijo la frase de esto es lo que hay?
Sí, es que es la versión de Koeman, esto es lo que hay.
Esto es Koeman en catalán.
Sí, pero es que aquí se suma una cosa.
Y evidentemente le afecta lo que está pasando en el Real Madrid, que sabe que va a forzar a Mbappé.
Xavi a principio de temporada dijo, vamos a competir. Xavi a principio de temporada dijo, vamos a competir por todos los títulos. ¿Lo dijo?
Sí.
Lo dijo. queremos recuperar al mejor Barça. Lo dijo, lo dijo.
No solo vamos a ganar, sino que vamos a jugar bien. Vamos a jugar bien.
Vamos a jugar bien. Y ahora sale, pues a lo mejor con la realidad, como bien decís vosotros.
¿Por qué? Porque se ha equivocado.
No, pero sabéis, perdón. Es que este Madrid desespera. Ese es el problema también que tiene Xavi. No solo es lo mal que tú ves tu casa, sino que tú ves que al de enfrente ha ganado la Liga. Ha ganado la Supercopa de España. Ha ganado, o sea, está en la final de la Champions y es el gran favorito para ganar la final de la Champions. Estrena un estadio que es el estadio ahora mismo más de moda del mundo. Va a venir Mbappé. Tiene una situación económica que no tiene que vender a nadie. O sea, es decir, si vende a alguien es por aligerar plantilla y para que no se le plantee un problema a Ancelotti en el vestuario, pero no tiene problemas económicos.
Pero entonces, el Madrid estaba el año pasado también, ¿eh? Y el Barça ganó la Liga.
Pero es que la situación... Claro, pero la situación...
Es que hay que ser ambicioso.
Claro. O sea,
que
y
ser,
Dani, pero el Barça hace un año, justo un año, había ganado la Liga a falta de 4 jornadas para el final.
Sí,
y ahora
lo dice Dani.
Pero que es lo que digo, que o sea, lo que no puede ser es tener un presidente que va prometiendo tripletes y un entrenador que baja la cabeza y dice, bueno, es que ya casi directamente ha dicho que no hace falta ni presentarse el año que viene. Hombre, hay un tiene que haber un término medio. No hace falta decirle al socio que vamos a ganar 50 tripletes seguidos, pero tampoco hace falta decirle que lo que ha dicho Xavi hoy, que es prácticamente que, bueno, que lucharemos por ser segundos.
Bueno, se le ha preguntado directamente si cree que sin retoques, con la plantilla actual, pueden optar a ganar algún título la temporada que viene. Y Xavi ha dicho, no, el objetivo es cambiar, es incorporar a gente, porque si no, estaremos igual. Así de claro, en catalán. Le han preguntado y ha dicho que no, que no pueden competir si no fichan.
Al Barça, Xavi ya acepta que palma. Por ejemplo, acabar de preguntarle, le han preguntado al Cholo, y el Atlético de Madrid le exigimos que le quite el título al Madrid. Yo es que no logro entender estos discursos.
Sí, no.
No, yo no los entiendo. O todos leche.
No puede ir bien.
O todo leche o todo.
Ese refrán no lo creo. ¿Ha habido un impasse ahí? ¿O qué más?
No te lo quería decir.
Un poco peligroso. O todo. Sí, iba a decir uno, pero no voy a decirlo.
No
te hemos entendido.
Pero esto no va a ir bien. Esto tiene fecha de caducidad.
Tiene que ser también frustrante el seguramente haberte sentado con dirección deportiva, presidente y demás, analizar los puestos que hay que cubrir, ver las posibilidades que tiene el club en el mercado y los jugadores que te gustaría a lo mejor que vinieran, si es que tiene todo eso estudiado Xavi, que entiendo que sí, y que el club pues niegue con la cabeza alguna alternativa de primer nivel, ¿no? Y entonces, bueno, pues verse, pues estamos acostumbrados, o estará acostumbrado Xavi a ver al Barça competir a primer nivel y donde han jugado muchos de los grandes jugadores del mundo, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que hacer ahora es muchísimo más trabajo de dinero, porque los últimos años hemos visto que no ha funcionado, ha quebrado el club prácticamente, queriendo pagar a los jugadores sueldos elevadísimos, y sí de más creatividad. El problema para mí es que la arquitectura del proyecto, pues no sé si tiene esa creatividad, que yo a quien pongo más en duda es a Deco y a sus secuaces, si van a ser capaces de tener la creatividad en el mercado para hacer un gran equipo.
Pero eso ya lo sabía Xavi cuando vino. O sea, Xavi, nadie le dijo a Xavi que venía al Barça de Messi, Suárez y Neymar. O sea, y aún así ganó una liga. Entonces, digo que ahora se despierte con que es verdad que no hay dinero y que no podemos...
Pero ve al Madrid...
De alguna manera eso le quita presión. El hecho de que todo el mundo veamos desde fuera que el Madrid tiene institucionalmente, económicamente, deportivamente, está haciendo mejor las cosas, al entrenador le tiene que quitar presión.
Pero
porque nadie...
El entrenador del Barça no lo puede decir.
Bueno, pero no lo puede decir, pero en su sano juicio nadie le va a exigir a Xavi que gane la próxima liga.
Y por lo tanto puede seguir... Yo sí, ¿eh? Yo sí.
No, hombre.
Que luche por ganarla. Hombre,
bueno, que luche por ganarla.
Es el Barça, es la Liga Española. Dani. Solo la gana o el Barça o el Madrid, normalmente. Entonces,
pero
por
el discurso que estamos haciendo, va a fichar a Mbappé, tiene un estadio, tiene ingresos, sería lo lógico que ganara el Madrid, con lo cual el Barça, Xavi en este caso, puede seguir tirando de cantera que nadie le va a reprochar nada.
Y luego está el otro tema, Vitor Roque.
Sí, que no juega ni tan siquiera calienta. Ya le preguntábamos el lunes a Xavi por su situación. Y hoy ha explicado el por qué adelantaron su llegada.
La intención no era que
Vítor,
Vítor viniera en diciembre.
Que quedés allà, que
era que se quedara allà, que creciera como futbolista.
Una opció, es va lesionar Gavi i Valde,
pero al final, con las lesiones de Gavi y Valde, teníamos la opción de incorporarlo, ¿no?
I vam decidir, doncs,
así que decidimos que por su bien y para su formación de cara al futuro, que viniese.
Que
conociese al club y a sus compañeros y a partir de aquí que compitiera con los futbolistas que hay.
No. La frase de Xavi en diciembre no fue que Vitor Roque viniera a competir con los compañeros y a integrarse y a todo esto. La frase de Xavi en diciembre es que era muy importante que viniera Vitor Roque porque iba a sumar mucho y iba a ser muy importante en la segunda vuelta de la Liga.
Es un milonguero.
A ver,
hay 52.
No soy... Sí. A ver...
De estas hay 52.
Espero que Vitor Roque se una a nosotros en la ventana de invierno. Sería crucial para el equipo. Nos podría ayudar muchísimo. Así que no vino Vitor Roque con la intención de ir cogiendo tono al vestuario y de adaptarse.
Sí, lo que pasa es que cuando Xavi lo ha visto en los entrenamientos, cree claro, que no historia. Está adaptado claro. Y que no da el nivel. Claro. Así de claro.
Bueno, por cierto,
pero
también...
lo ha dicho después de verlo.
Claro, pero no puede decir eso. Porque es que, claro, al final...
No, y no lo dirá. Claro, pero ve que no está al nivel y que no está adaptado
a la dinámica
del equipo.
Lo que demuestra esto, que viene un jugador al que el entrenador no conoce. Porque el entrenador está generando unas expectativas
mucho
más altas.
Se lo pondrían por las nubes.
Hasta que lo ve, claro... Hasta que lo ve y bueno, cuando lo ve, dice, le, no me sirve.
Igual espera una cosa y.
Bueno, o lo que te pasa con otra. Estas cosas, que te ponen un vídeo de los mejores goles desde Benjamines. Entonces, pues claro.
Hablando yo antes de que lo más preocupante del Barça es la arquitectura del proyecto, que a falta de dinero hace falta creatividad. Y evidentemente la creatividad no pasa por fichar a un chico pagando un dinero importante que no le sirva al entrenador.
Bueno, pues mañana el partido, Lorena. ¿Algo más que decir?
¿Lorena?
Elena.
Ah, ¿Lorena?
No, Elena, ha dicho.
Elena.
Perdóname, como ya un día me dijiste Andrea,
pero... dicho Lorena, Elena.
Mientras diga esos nombres...
¿Algo más, Pilar?
No, Fouto. No viaja Gundogan por tarjetas y tampoco estarán ni De Jong, ni Gavi, ni Balde por lesión. Van a dormir en Almería el partido a las 9:30.
¿Duermen en Almería mañana?
Sí.
¿Después del partido?
Sí.
¿Y eso?
Porque el aeropuerto seguramente es pequeño y está cerrado ahora, claro, imagínate.
Eso, antes el Barça lo pagaba eso, ¿eh?
9:30, 10:30, 11:30, el aeropuerto a las 12:30 de la noche
sí,
ya...
Sí, está la cosa, Juanma, para...
Eso es, que antes el Barça iba donde iba y decía, ¿cuánto cuesta dejar abierto el aeropuerto? Toma. Y ahora...
Bueno, pues ahora está, no, claro, hay que ahorrar, evidentemente, claro.
Sí, sí. Pues entonces tú tienes que dormir también en Almería mañana.
Yo es que igualmente duermo siempre en las ciudades porque claro. No la COPE no nos paga un avión, un charter a Oliveros y a mí para
pues
que volvamos.
Raro. Pues qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Vamos. Que, ¿tú no sabías que Miguelito y Lama van en vuelo
nos
privado a todos los apartamentos?
Sí, incluso a veces entran desde los aviones.
Claro.
Están volviendo.
Sí. Y no bajan de 5 estrellas y de todo eso. Miguelito, vamos. Y Antonio Ruiz y Rubén ya no te quiero contar.
Bueno. Porque van 3 días antes.
Sí.
Son provincias.
Buen viaje.
Gracias.
Hoy no tenemos Grupo Risa porque vamos abiertamente contra el reloj. Entonces,
menudo Grupo Risa tenemos aquí.
Efectivamente. ¿Eh? El Grupo Risa hoy está formado por Pedro Martín, ¿eh? Por Fouto y hombre. Por Manu Sánchez, compañero de la Agencia EFE desde Londres. Hola, Manu. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, allí en Reino Unido se vota todo, ¿eh? El Brexit y ahora el VAR. Me encanta, tío.
Hacen
o sea,
bien.
Allí cualquier cosa que tal, a
claro,
votar.
Claro, te encanta a ti,
sí,
claro.
Sí.
A nosotros, o sea, mira, dijo Antonio Conte hace unos años en una entrevista, dijo, yo solo le pido a la vida un día tranquilo de Premier League. No va a ocurrir nunca. Pues exactamente es lo mismo que pienso yo. O sea, hoy nos hemos encontrado con que el Wolverhampton Wanderers ha pedido a la Premier League que haya una votación el próximo 6 de junio, cuando se reúne después del final de liga, cuando se reúnen todos los clubes para que se acabe con el VAR de cara a la temporada que viene. Dicen que se pierde mucho tiempo con las revisiones, que no queda claro, que no se ha acabado con las polémicas arbitrales, que está matando el ritmo de juego, que está matando la pasión de los aficionados, porque muchos goles se celebran y luego no ocurren, y que quieren acabar con el VAR. Se hace falta. Hace falta una votación hace falta que 14 equipos de los 20 que participan en la Premier League voten a favor de que se acabe con el VAR para que la Premier League se convierta en la segunda liga europea en acabar con esta tecnología.
Si hay 14 que votan fuera VAR, se quita el VAR.
Se quita el VAR, sí. O sea, aquí no tiene poder ni la Premier.
¿Tezanos ha dicho algo de esto? ¿Se sabe algo de cómo están las encuestas? O sea, ¿hay una estimación de los clubes que están en contra?
Pues mira, hoy le hemos preguntado a Mikel Arteta, que ha recibido una condecoración aquí en la Embajada de Londres. Él no se ha querido mojar, aunque yo no creo que esté muy a favor del VAR, porque el año pasado le robaron 2 puntos contra el Brentford en un fuera de juego que no vieron, y este año ha tenido también polémicas en un partido contra el Newcastle United, en la que también le anularon un gol y que probablemente le vaya a costar la Liga. Ange Postecoglou, por ejemplo, entrenador del Tottenham, cuando le preguntaron hace un par de semanas, porque la Liga Sueca ya va a quitar el VAR de cara, creo que es a la próxima temporada, le preguntaron a Ange Postecoglou por esto y dijo, pues me voy a ir a entrenar a Suecia. Seguramente el viernes cuando sean las...
Se queda claro, ¿no?
Sí. Cuando sean las ruedas de prensa de la Premier League el jueves, seguramente sepamos más sobre qué... El viernes, perdón. Seguramente sepamos más sobre qué opina cada entrenador. Yo creo que va a estar bastante cerrada la votación. No descarto que salga adelante esta moción. De momento el Wolverhampton es el primero que sea.
¿Cuándo
que
es?
Sea
perdona, ¿cuándo es?
6 de junio.
6 de junio.
El 6 de junio.
Una vela a un santo.
¿Y dónde es la votación?
Aquí en Londres, en Harrogate.
¿En Harrods?
No, bueno, ojalá.
En el Harrods Café, sí. Harrogate. En el Harrods Café.
No pensé que lo hacían ahí en Harrods, oye, pues sí, hay sí. Un ambientazo siempre. ¿Eh? Y la planta, oye, la planta abajo tiene la zona esta del caviar y el salmón y todo eso, espectacular, de Harrods, ¿eh? Muy bien. Ahí lo podrían
sí, hacer, esa... Nosotros no la conocemos quizá tanto, sí. Pero seguramente
no,
sí.
No, yo la he visto en fotos, no te creas tú.
¿Puede asistir sí. Pedro Martín a esa asamblea?
A ver, Pedro, ¿qué opinas de la de esta decisión?
No, primero,
si en España se podría hacer esto.
Primero, sin cebarte, Pedro.
No, primero, en España se podría hacer si lo propone algún club.
Claro.
Primero, eso, felicidad, porque...
plena.
Si yo tengo que optar entre tenerlo y no tenerlo, optaría por no tenerlo.
No lo habíamos notado.
Eso.
No.
Me gusta mucho que los ingleses, que consideran que son los dueños del fútbol porque son los que lo han creado, intenten cuidarlo para el futuro, para que este deporte siga siendo el primero de la humanidad. Y, por un lado, creo que fue un absurdo implantarlo como se implantó, y también creo que sería absurdo quitarlo del todo.
¿Dejarías la línea de gol?
Les doy una opción, quitar el VAR durante un año. Para que la gente se diera cuenta de las cosas buenas que tiene el VAR. Porque tiene cosas buenas. Lo que tenemos que intentar es que las cosas buenas se queden y las malas se vayan.
¿Qué dejarías?
No, yo es que el VAR, evidentemente la línea de gol seguiría existiendo, pero eso no es VAR, eso es Ojo de Halcón.
Vale.
Y luego,
evidentemente... ¿El fuera de juego semiautomático lo dejarías?
Eso lo aplican también la temporada que viene.
Evidentemente lo que haría sería, como hacen en el hockey sobre hierba, lo llevo diciendo muchos años, que es que pidan los equipos la revisión. Que tengan una opción en el partido, una opción. Si la ganas, la mantienes. Si la pierdes, ya no puedes pedir más. Eso hacen
pero,
en el hockey.
Pero es que esto... Sí, claro, pero
es que si luego
pero,
falla,
perdona,
es
una duda, subjetivo. Una duda, Pedro. Pero, por ejemplo, una duda.
Si yo, revisión de un
no, vamos
si,
a ver,
si el Sevilla pide una revisión de la jugada que habéis hablado y el árbitro pita lo que pita...
El Sevilla no lo hubiese pedido. Eso para empezar.
Ah, bueno, pero eso es lo que dices tú.
Claro,
si no, le queda una, pues a lo mejor la piden.
Correcto, no lo hubiese pedido.
Pero ponte en el supuesto de que la pida.
Vale, pues ya está, la mira el árbitro y si cree que falta, la anula.
Pero es que la polémica no se va porque montarías el pollo igual o...
No, pero es que primero, al árbitro le quita la responsabilidad del VAR, porque él va a pitar igual que pitaba antes. Ahora mismo no pitan igual. El asistente levantaría la bandera cuando él cree que es fuera de juego, sí o no. Luego, si se ha equivocado, se puede revisar.
Pero lo que se va a criticar es la decisión final, no si un equipo la pide
ahora mismo la responsabilidad corre toda a los árbitros. De esa manera, la responsabilidad pasa en gran parte al jugador o al entrenador que quiere revisar esa acción. Ahora mismo, toda la responsabilidad, todo el marrón quedan los árbitros.
No, pero, ahora, cuando, pero al final cuando... la decisión, Pedro, la tiene que tomar el árbitro.
Sí,
o sea,
sí.
Aunque lo pida yo, sí. O lo pida Juanma, pero o lo pida Luis García, sí. El entrenador del Alavés,
sí.
O sea, la decisión al final la toma el árbitro.
Correcto.
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en el supuesto que has dado tú, que algún entrenador pida algo que es una chufla y vayan a verlo y diga, pero tío, ¿cómo
puedo? Y sobre todo, cuando un entrenador no pide una cosa evidente. La responsabilidad no va a ser del árbitro. Porque el árbitro ha pitado lo que ha visto en el campo. La responsabilidad va a ser del equipo que no lo ha pedido inconscientemente.
Sí, pero bueno, al final el debate no sé es si se quita o no, porque es que modificar el VAR no.
Correcto, por eso
no
te
se
digo
va a modificar,
que yo lo
que tiene que hacer Internacional VAR.
Por eso
no
yo si fuera FIFA lo quería. Quitamos un año el VAR y luego lo implantamos como Dios manda y no con esta chufla.
Siendo la Premier, como dice Manu, yo no descartaría que lo quiten y luego pidan que lo vuelvan a poner otra vez.
Oye, Manu, hemos sabido hoy que el Real Madrid, si gana la Champions, o solo por jugarla, si gana, ¿no? Si gana.
Solo por jugarla.
Solo por jugarla. Solo por jugar la final de la Champions, sí. Le tiene que pagar al Chelsea por Hazard.
Sí, 5 millones de libras dentro de esos bonus que se incluyeron en el traspaso, creo que fueron como unas 130 millones de libras, de los que el Madrid pagó en un primer pago unos 88 millones de libras, 90 millones de libras, pues dentro de esas cláusulas una de ellas incluía llegar a la final de la Champions, y como el Real Madrid ha llegado a la final de la Champions y el Real Madrid acabó con el contrato de Eden Hazard un año antes, porque lo acabó en el verano del año pasado,
sí.
Y Eden Hazard en principio tenía contrato hasta junio de 2024,
claro,
pues va a tener...
Las cláusulas duran, claro.
Claro, pues The Telegraph ha sacado hoy que va a tener que pagar el Real Madrid esos 5 millones de libras al Chelsea, que no le vienen nada mal porque tienen problemas con el fair play financiero. Bueno, no tienen problemas, pero van a tener que vender bastantes futbolistas este mercado de verano para poder acoplarse a las reglas del fair play financiero de la Premier League. Así que estos 5 milloncitos que va a recibir en su bolsillo Todd Boehly, pues le vienen muy bien.
Oye, al Madrid le sale por un pico ganar la Champions. Tiene que pagarle 25 millones al Borussia Dortmund por Bellingham, 5 al
vamos, firmaba a Florentino todos los años.
Claro, que no. Por un ya lo sé, ya nada, lo sé.
Ahora, entonces, es increíble lo de
y las primas son los jugadores.
¿Sabes qué? Creo que UEFA te da 20 millones por ganar la Champions y 15 por ser finalista. Me parece que son 20-15.
Más todo lo que ha ganado antes.
Sí, bueno,
que
antes. Sí, pero que el Dortmund, por ejemplo, si gana la Champions, se lleva 20, ¿no? Pero si la pierde, se lleva 15 más 25. 40. O sea, el Dortmund se lleva el doble de dinero perdiendo la final que ganándola.
Digo que es increíble lo de las cláusulas.
Pero olvidaros del dinero.
Adulterando
el
fútbol.
Pero olvidaros del dinero.
Se deja.
Hay que ganar la Copa Europa, porque gana la Copa Europa. ¿Qué
yo, sabes que no soy de esos que se fijan en el dinero, pero hay gente que está obsesionada con eso.
Sí. No. Como si fuera suyo. Como si fuera suyo.
En el fútbol hay determinados momentos que el dinero es secundario. Claro, y uno de ellos es este.
Claro.
Evidentemente, el futbolista juega.
¿Cuánto trincaste tú por jugar una final de Champions, Cañete?
Yo perdí el día de la final del Bayern aproximadamente 600.000 euros.
¡Ostras! ¿No os dieron nada?
No, nos habían dado prima por clasificación, pero sí. Teníamos una prima primero por clasificación a Champions League y segundo por ganar la final.
La final era
entonces, teníamos aproximadamente unos 300.000 euros por cada una de
las. ¿Y la prima más alta que cobraste tú en tu carrera? ¿Cuánto fue? La prima, ¿eh?
Pues esta ha sido la más importante que voy a haber cobrado, pero a lo mejor, pues no sé, una...
La Liga,
en torno a 120.000 euros en aquel entonces.
¿Y la Liga con el Valencia tuvo que pagarse bien?
Sí, bueno, esa además la pagamos bien porque yo era el capitán y entonces...
¿La negociaste tú?
Porque no se habló en ese momento, no se habló. Y entonces yo le dije, bueno, va, pues si ganamos la Liga, pues nos pones 1.000 millones. Y se reía el gerente, pero al final le obligé a escribirlo y lo tuvo que pagar para repartir entre todos.
¿Millones de pesetas?
¿Mil millones de pesetas?
Mil millones de pesetas porque era todavía el año... Porque eran 1.000 millones de pesetas.
Y ahí se reparte entre jugadores y...
Se reparte entre jugadores técnicos y nosotros incluso repartimos entre utilleros.
¿Pero a partes iguales? ¿El utillero sí?
No. Ahí se estableció un...
El 90% para el capitán, ¿no?
Claro.
Ahí se estableció un comité de expertos que liderado que de alguna tío. Forma, pues a los jugadores que habían participado...
Al mes le cayeron a la mitad.
A los jugadores que habían participado en general, que formaban parte de la plantilla, partes iguales, con independencia de los partidos que habían jugado, había una problemática que era cuánto dinero dejábamos para repartir entre utilleros, médicos, fisioterapeutas,
etcétera. Que los utilleros no se quejaron al final.
No se quejó nadie. Nadie. Claro. Nadie. Y también algunos chicos de la cantera, pues que habían venido a algún partido, no se habían ayudado. Claro. Evidentemente no iban a jugar cobrar como un jugador del primer equipo.
Me compras una consola y está.
Pero vamos, que son cuentas muy bonitas de hacer.
La Game Boy.
Sí.
Son cuentas bonitas.
Muy bien, me alegro mucho. Oye, Manu, Londres, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, buenas noches.
Manu, no hagas planes para el viernes 31 de mayo.
Porque nos vamos a...
A cenar juntos, ahí en Londres, que vamos a hacer un programa muy especial.
¿Harro Café? ¿Sí?
Ya lo, no.
¿Se puede decir dónde?
No, todavía no, porque no se puede decir, pero vamos a hacer un programa en Londres fantástico, con todo el equipo.
Vale, entonces cuando nos inviten y sepamos que vamos de gratis, ya decimos.
No, esto es una cuestión muy...
Pero tendréis que hacer antes del programa, claro.
No, después. Es que el programa va a ser...
Durante el programa.
Va a ser un programa cena. Programa cena, que es lo que yo siempre quise hacer.
O sea, como el café teatro.
Efectivamente.
El programa cena.
Radio, va a ser también programa Radio teatro. Café. Va a ser programa teatro también. Por la gente que va a ser programa teatro. Pero va a estar bien. Y en uno de los sitios más fantásticos de Londres. Un abrazo, Manu.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para lo que nos queda de jornada mañana. Me fijo primero en el partido del Barça en Almería. Ahí puedes apostar a resultado exacto y mira, veo que el 1-2 a favor del Barça tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Y también me fijo en el partido de Donosti, en ese Real Sociedad Valencia. Ahí, victoria local, se paga 1-61 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo de excesivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo. Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.com. Es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Buen programa de radio, ¿eh? Muy buen programa. Estoy muy contento, muy orgulloso de vosotros.
Muy bien.
Y por cierto, los suecos qué buenos son. Van a quitar el VAR. Ganan Eurovisión.
Estoy hablando del programa de radio. Sí, tú sí, con el VAR ahí todavía con
era los
pero
suyo.
Si el que ganó Eurovisión no,
es suizo. Si ganó Suiza.
Es suizo.
No, pero los suecos son los que más tienen.
¿Eurovisiones?
Sí, igual que Irlanda, 7.
Joder, es que sabes de todo, macho. Sí, yo, sí.
Irlanda tampoco tiene VAR.
No tengo
Pedrito, ni... números de Eurovisión.
¿Cómo sí. se le mezclan
Irlanda
las cosas
no tiene VAR tampoco?
Tampoco, no, no.
O sea, los dos países que más veces ganan Eurovisión no tienen VAR.
¿Qué terremoto?
Ya verás tú.
En esa cabeza.
O sea, el año que viene Inglaterra.
El año que viene
Inglaterra. Si lo llegas a ver nebulosa, se pone a hablar con Pedro Rocha y lo arreglamos en media hora.
Sí, efectivamente. Está Pedro Rocha que solo le faltaba mandarle a nebulosa allí.
Está en Tailandia.
¿Pedro Rocha está en Tailandia?
Sí, claro, allí en un FIFA, congreso de la FIFA. De la mañana FIFA. Se reúne con ¿sí? Infantino.
Ah, pensé que había ido de vacaciones.
Y el sábado va a presidir la yo final de la Copa de la...
Pensaba que iba a Foto.
No,
¿sabemos si ha contado
no, no,
algo?
Pues no. Está, y de hecho el sábado la final de la Copa de la Reina la va a presidir Bosque? Junto a la reina Leticia y la ministra.
Oye, del Bosque ha recuperado el móvil, ¿eh?
Del Bosque, sí, bueno.
Es que lo debía tener perdido. Me ha contestado hoy un mensaje porque digo, yo hace 15 días que no me responde, algo le pasa.
No, no,
lo ha recuperado.
Pues hombre, eso es buena señal, ¿no? ¿Qué te ha dicho?
Que está muy contento.
Ah, bueno, pues todo eso es importante.
Muy contento, pero no por nada del gobierno ni de la federación, vale, ni nada, vale. En general.
Buen oyente conmigo. De este programa del Bosque.
Es oyente de todos, yo no quiero atribuir...
Pero de este programa más.
Pero no me gusta decirlo, hay que ir con...
Lo que pasa es que no la llama nunca el EGM,
no,
pero vamos.
No, hay que ser humilde, hay que ser humilde, porque además yo no sé lo que le dice a Carreño, supongo que le dirá lo mismo, que lo oye todas las noches, o sea que... ¿Sabes lo que te digo? Que ya. Hay que ser humilde. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas, a humilde no me gana nadie.
Sí, esa es una frase...
Una
sí,
buena
sí.
entrada.
Sí. El otro día me contaron un chiste que es que estaban hablando... Te va a gustar, Pedrito. Dos periodistas deportivos, por el ego que tienen los periodistas deportivos. Y entonces uno hablando de él, todo el rato hablando de él mismo. Yo. Cuando llevaba ya 2 horas hablando de sí mismo, dice... Oye, perdóname, de verdad, que es que llevo 2 horas hablando yo de mí mismo. Habla tú ahora de mí.
Me encanta.
Pues efectivamente. Angelito, ¿qué ha dicho Moyá?
Bueno, pues muchas cosas, que están trabajando en la academia, que todavía no han decidido si van a ir a París, ya te digo yo que van a ir, que todavía no han decidido si juegan Roland Garros, ya te digo yo que lo van a jugar, y que eso sí, que queda mucho trabajo por delante. Primero esta semana allí con Grispor, con el neerlandés, un gran tenista que le sorprendió recibir un mensaje de Nadal diciendo que se iba a entrenar con él a la academia hasta final de semana. El fin de semana van a decidir qué día exacto viajan a París y toda la semana que viene jugando sets de competición. El jueves el sorteo, importantísimo.
Pero Moyá dice que no lo confirma.
Ya lo sé. Y yo te digo que van a ir.
Vale, sí. Me parece muy bien. Mira, esta es la voz de Moyá.
Poco a poco,
entrando en competición, cogiendo ritmo.
Viene
de muy atrás, durante todos estos meses, con lesiones diversas
y poc a poc,
pero poco a poco.
El próximo objetivo sería Roland Garros
y falta un poco más de ritmo de competición
que eso ya no tendrá
porque no hay más torneos previstos.
Todo lo que se puede entrenar,
pero todo lo que pueda entrenar y estar en pista y sea de calidad, pues sumará. Bueno, aún tenemos que hablar, quedan 2 semanas y tenemos que ir cerrando un par de cosas. La idea es ir, aún no hay nada decidido, pero está en sus manos.
La idea es ir.
Eso es. Pues la idea es ir y, vale. Y ahí estará. Y por cierto, no sé si estáis pendientes del torneo de Roma, que se quedó un poco descafeinado,
lo del
chileno Tabilo está siendo la leche. Os cuento muy rápido, tiene 26 años, jamás...
¿Chileno? No, es uruguayo, ¿no?
No, nació en... Es chileno. Nació en Canadá, pero es chileno, vamos.
Ah, vale, vale.
26 años, solo una vez en su vida, en un Indian Wells que se le dio bien, había pasado de segunda ronda en todos los Grand Slams y en todos los Masters Mills. Es decir, lo máximo que había ganado es un partido en todos ellos, salvo ese Indian Wells de 2023. Y ahora se ha plantado en semifinales sin entrenador, que llevaba 10 años con el mismo y en Madrid le dijo, oye, que mejor lo dejamos. Se ha ido él solo a Roma y sin entrenador el tipo se ha plantado en semifinales, eliminando entre otros a Novak Djokovic. O sea que es la gran sensación del circuito ahora mismo.
Un abrazo.
¿Os acordáis de Carretero?
Sí.
Que es un tenista que no tuvo una gran trayectoria.
Comentarista de exactamente. Ganó un Masters 1000 en Hamburgo.
En Hamburgo.
Y yo me enteré el otro día.
Y prácticamente no hizo nada más en el tenis.
Sí, pero es que se lesionó.
141 del mundo.
Se lesionó muy pronto. Sí. Pero que yo el otro día cuando me enteré, es que además le conozco, que le veo en la tele y es un tío fantástico, que además me gusta mucho como comenta.
Sí,
¿eh?
Correcto.
Ganó un Masters 1000 en Hamburgo.
En Hamburgo. Esa semana soñada que tienen todos los tenistas, que haces los mejores partidos de tu vida, todos seguidos.
Yo a mí, un tenista que gana un Masters 1000, ya merece, bueno, todos merecen mi respeto, sí. pero que ya me parece que es la leche. O sea, ganar un Masters 1000 me parece que es la leche.
No sois conscientes de la derecha que tenía Roberto Carretero. Claro. Descosía la pelota, o sea, la descosía.
Gracias, un abrazo.
Chao, chao.
Ya nada, un titular para cerrar, lo va a poner Pilar Casado con la primera victoria del Real Madrid en la serie contra Gran Canaria, que sería mejor de tres. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Y con un más 35, que es el tercer triunfo más amplio en la historia del Real Madrid en un partido de playoff, partido de dos partes, una primera buena del Granca que se ha mantenido y a partir del descanso la tormenta perfecta para terminar en ese más 35. El viernes se citan 8:30 en Gran Canaria.
Un beso, Pilar.
Otro, chao,
chao. Y a los compañeros les mando un beso enorme porque ha sido un programa muy, muy futbolero, ¿eh? Muy de... al pie de...
¿Panenquita, podemos decir?
No, no panenquita, porque hemos buscado barro y fango también, pero ha sido un programa que me ha gustado mucho. Adiós. Mucho. Gracias, compañeros.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y después más radio. Da gusto tenerles al otro lado de la radio. Descansen. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.